Ahora sí, antes de empezar sobre el tema, me gustaría decirles por qué quiero compartir sobre este tema. Dice ahí, para los que no saben inglés, team work. You know, trabajo en equipo. Y a lo mejor ustedes van a decir, hey, parece el My Team este. No, no es el My Team. Ahorita vamos a ver una historia bien impresionante que edificó mi vida. Dice, teamwork, los valientes de David. ¿Alguien ha escuchado la historia de los valientes de David? ¿La ha leído? Ok, muy bien. Ahorita vamos a ver quiénes son esos valientes, qué hicieron y por qué estoy hablando del tema teamwork. Bueno, quiero compartirles este tema. Resulta que en semanas pasadas se acerca conmigo un joven y me dice, ocupo hablar contigo porque tengo un problema. Y dije, ya somos dos, le dije. Y ya fuimos a hablar. Y entonces le dije al final de la plática, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si el viernes vamos a la casa y voy a invitar a otras personas? ¿Tienes confianza en fulanito, fulanito, fulanito? Y me dijo, sí. Ah, ok, entonces vamos y para platicar. ¿Ya? Y resulta que cuando llegamos a la casa, pues no voy a dar detalles ni de quién es, porque aquí está, ¿no? Pero fue una noche muy edificante. Y ahí Dios me mostraba que tenemos que hacer trabajo en equipo. Y no es como un cliché, porque nosotros creemos que el trabajo en equipo solamente es cuando, que en el trabajo donde laboramos o cuando venimos aquí a servir. ¿Sabían ustedes que el trabajo en equipo siempre lo estamos desarrollando? Miren, los esposos, ¿qué hacen? Trabajo en equipo. Cuando vas y trabajas, trabajo en equipo. Cuando estás aquí en la iglesia, trabajo en equipo. Muchas veces nos toca ser miembros de un equipo y en otras ocasiones nos toca ser líderes de un equipo. Ahorita vamos a ver esta historia de los valientes de David. Yo digo que toda iglesia quisiera esos miembros. Ahorita vamos a ver por qué. Eran leales, eran personas que se morían. Dice que no tenían doblez en su corazón. Eran fieles al 1000%. Y como les decía, siempre vamos a formar parte de un equipo. Siempre, en todo momento. Porque muchas veces creemos que en algunas ocasiones, y hay veces que hay que trabajar de forma individual. Y eso es una mentira. Porque sabían ustedes, lo ha dicho el pastor miles de veces, no hay llanero solitario. No hay rambos reales que vencen a un ejército hostil ellos solos. No hay. No es cierto eso. Nos han vendido esa historia. Si tú estás solo en la vida, créeme que es más fácil de que fracases a que estés rodeado de un equipo. Y ahorita lo vamos a ver, lo dice la Biblia. ¿Qué sucede? Yo me di cuenta cuando estaba con este muchacho, este joven, que salió bien ligerito, porque la misma Biblia lo dice. Cuando tú cuentas un problema, la carga se aligera, se divide. Si hay 10, un pedacito para ti, otro para acá, y él se va bien liviano y los otros cargados, ¿verdad? Sí les ha pasado, pero la carga siempre se va a aligerar. Y eso es un principio, viene en Deuteronomio. ¿Alguien conoce este equipo, los ochenteros? Aunque no les haya gustado el básquetbol, lo han de conocer. Se le dice un equipo de ensueño. Dream Team, bueno, los que saben inglés, sí, Dream Team, eso significa el equipo de ensueño, lo que tú más anhelas, lo que más deseas, eso era ese equipo. Como les decía, Dios nos diseñó para estar siempre en relaciones con la esposa, con los compañeros del trabajo. Tan es así que la Biblia maneja las palabras los unos a los otros 59 veces. Oren los unos por los otros, ayúdense los unos por los otros, perdónense los unos a los otros, y así sucesivamente, 59 veces. Porque para Dios es importante la vida en comunión. No somos llaneros solitarios. Amén. Ahora sí. Un poquito, so. Los valientes de David. Mire, vamos a conocerlos. ¿Quiénes eran ellos? El primero era, por si alguien va a tener un niño, José Basebet. En un solo combate derrotó a 800 hombres. Ah, Joseph, yeah. Joseph Basebet, dice la pastora, en un solo combate derrotó a 800 hombres. Dice 2 Samuel 23:8. Estos son los nombres de los valientes. Gracias. Es lo mejor de esta iglesia. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseph Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Él solo mató a 800 hombres. Luego viene Eleazar. Dice que él se le quedó pegada la espada a su mano. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Dice que él solo le dio la victoria a un pueblo. ¿Qué representa la espada? Los que han leído Efesios, la armadura de Dios. ¿Qué representa? La palabra de Dios. Tenía pegada, dicen los teólogos, que Dios quiere mostrar algo a través de esta historia, que él tenía pegada la palabra de Dios, que tan es así que se le pegó a la mano. Y así la debemos de tener nosotros, porque ¿qué nos va a dar la victoria en las tentaciones? La palabra de Dios. Acuerden que hizo Jesús, venció al diablo, a las tentaciones que él le puso, con la palabra de Dios. Luego viene Sama, DJ Sama. Dice, a través de él, dice la Biblia, que se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Luego cuenta la historia, cita a otros tres valientes, pero esto no dice los nombres. ¿Qué pasó con esos tres valientes? Miren, aquí hay algo, se ve muy feo en la aquí hay algo bien importante. Dijo David al final, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Ojo, ¿qué dijo David? ¿Quién me diera agua de beber? Él nunca dijo, hey, vayan y tráigame agua. Pero ¿qué hicieron ellos? Se adelantaron. ¿A poco el pastor no quisiera a alguien que el pastor dijera, me gustaría hacer, y cuando todavía no termina de decirlo, que aquí está, pastor? Eran gente, los valientes, eran gente que siempre iban un paso adelante, siempre estaban al servicio de David. Era una de las características de ellos. Dice la Biblia en Crónicas que eran entendidos de los tiempos, tenían sabiduría, y ellos siempre estaban al pendiente de ver qué decía David. Y David, si sí saben que David lo considera, no sé qué temperamento sea, pero sí sé que era un poco chipilón, y él, melancólico, sanguíneo melancólico. Si se fijan, se puso sentimental y dijo, ¿cómo yo voy a beber esto? Ve lo que hicieron por mí. David era sentimental. Estaba él agradeciendo el gesto de los tres valientes. Y luego este, Abisaí, ese también estaba pesado. Dice que este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros, al DJ Sama y a Yosef y al otro. Y luego viene Benaía. Oye, esta historia están dignas de una película, que los Avengers. Y luego viene Benaía, mató a tres leones. Dos de ellos dicen que los mató en un terreno parejo. Otro de ellos dicen que cayó en un pozo y había nieve y ahí lo mató, imagínense. Estaba pesado Benaía. Y luego, esta es la más de película. Dicen que había un egipcio grandote, él traía un palo y el otro traía una lanza. Y llegó, le quitó la lanza y con su propia lanza lo mató. Con un palo iba Benaía. Características de los valientes de David. Ahí otra vez, Team War, ahí sí lo ven. Estaban capacitados para usar las armas de guerra. Dice la Biblia que ellos sabían usar la resortera, así dice una versión, o el tirador, o también los arcos, las flechas. Dicen que las sabían usar con ambas manos. Ojo, volviéndonos a Efesios, la armadura espiritual. ¿Qué representan las armas? Hay armas espirituales, ¿sí sabían? Que el apóstol Pablo hace una remembranza, una analogía de un soldado romano con las armas espirituales. Nosotros nos tenemos que llenar de amigos que estén bien armados. Porque les voy a decir una cosa, nosotros estamos en una guerra espiritual. Entonces, cuando ustedes tengan un problema, si a tu alrededor hay puros que nomás les gusta escuchar música, andar en las redes sociales, que ni siquiera conocen las armas, no te van a ayudar en nada en tu guerra espiritual. En cambio, ¿qué pasaba con David? Tenía guerreros bien preparados. Tú tienes que preocuparte por tener a tu lado guerreros bien preparados. Amén. ¿Cuáles son esas cinco armas? El casco de la salvación, la verdad, que no sean mentirosos, el cinturón de la justicia, la espada, el escudo de la fe y el yelmo y el calzado del evangelio. Muy bien, pasé el examen. Ve que una persona tenga eso. No, que, ¿por qué? Porque el día de mañana, cuando tú tengas un problema, le vas a ir a contar a esa persona que está igual de desarmada que tú, y pues van a seguir bien desarmados. ¿Sí me explico? Ve con alguien, rodéate de gente que esté bien armada. Dejo las pistolas aquí. Sí. Eran leales y fieles a David. Creo que lo más importante para un líder, creo yo, es que las personas sean fieles y leales. Porque puedes estar muy capacitado, ser el mejor, pero si no eres leal y no eres fiel, no vas a servir al equipo. En Estados Unidos dicen, le llaman el eslabón, lo iba a decir en inglés, pero el eslabón más débil, más weak, el más débil. Entonces dicen que la persona que tiene una debilidad, esa persona es como la manzana podrida, puede echar a perder a los demás. Entonces, tiene muchas capacidades, sabe predicar bien chilo, sabe hacer esto, toca el piano con ambas manos, pero es una persona que no tiene compromiso, que no tiene carácter, que no es leal, que no sigue la visión, entonces no tiene por qué formar parte del equipo. Discúlpeme, pero lo dicen los gringos. ¿Sí? No, y es cierto. Hay otra cosa que estuve leyendo. Bueno, dice un montón de cosas, pero no. Fíjense. No, pues estás perdido. Puro, ándale, así es. Mucho ruido y pocas nueces. También, ahorita dije que tienen que seguir la visión de líder. A ver, y ponían un ejemplo bien claro, lo leía. Es como si van a... Si yo fuera a la casa de Matt y que yo llegara y le dijera a Matt, ya no van a comer a las 2, ustedes van a comer a las 5. Ustedes se van a dormir ahora a las 3 de la mañana. Ustedes no van a barrer, ustedes no van a hacer esto, ustedes no van a hacer esto. ¿Creen que yo tengo esa facultad de hacer eso? ¿Qué me va a decir él? Que estoy loco. Y es lo mismo cuando estamos en una iglesia o que tenemos un líder, le queremos decir, hey, haz esto, hay esto. No, hay una cultura, hay un ADN y se tiene que respetar. Nadie va a llegar a tu casa y te va a decir qué hacer. Si me explico, le puedes aconsejar y ya él sabe si lo toma. Dije, qué claro ese ejemplo, pero fuerte, pero cierto. Ay, dígale al que está a su lado porque lo vi muy preocupado. Preparados y listos. Puedes estar preparado, pero no puedes estar listo. Listo es sinónimo, lo podríamos decir, de disponible. Porque puedes ser muy hábil para tocar el piano, pero si no vienes, no estás listo. Ellos, dice la Biblia, que estaban listos. ¿Qué conté ahorita? Ah, quiero beber. Y ellos rápido estaban accionando, estaban listos a lo que pedía el rey. Dice la Biblia, y este es el número de los principales que estaban listos, ready para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Estaban listos, estaban disponibles. A veces me falta lo segundo a mí. Pero esto creo que es algo de lo más importante. Y aquí sí quiero un poco profundizar. Empezó muy bonita la historia. Dijimos que los mataron a 300, mataron a 800. Pero ellos no siempre fueron valientes. ¿Sí sabían que ellos no siempre fueron valientes? ¿Qué significa la palabra coachables? Ellos eran coachables. Ellos eran enseñables. Dirigibles. Formables. Accesibles. ¿Dónde conoció David a los valientes? ¿Saben dónde los conoció? En la cueva de Adulán. Dice la Biblia, miren lo que eran los valientes. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. De los valientes que ahorita les dije, dentro de ellos estaban endeudados, estaban afligidos y había amargura de espíritu. Entonces, ¿por qué ese cambio tan grande? Porque ellos eran coachables. ¿Se acuerdan cuando Saúl tuvo envidia de David? Que le dijo, te voy a dar 1,000 hombres nomás. Le quitó, le bajó el número de soldados. Y con 1,000 hombres, David seguía prosperando. ¿Y qué sucedió? Tú siguió teniendo envidia. Pero hablaba de que David tenía muy buen liderazgo. Y David era un hombre de guerra, era un gran hombre. Si ahorita estuviera, fuera el mejor coach, David. Y ese mismo coach lo tuvieron estos endeudados, estos afligidos y estos de amargo de espíritu. ¿Cuál es la enseñanza? De que nosotros necesitamos tener coach, mentores, nos los han dicho. Pero no solamente tener mentor, porque se tiene que conjugar con una cosa. ¿De qué sirve que el mentor te dé el mejor consejo del mundo si no eres coachable, si no lo aplicas, si no eres obediente? ¿De qué va a servir? De nada. Entonces tienes que ser coachables. Vean el cambio de ser amargos de espíritu a ser valientes. ¿Hasta dónde llegaron los 30 valientes de David? Ahora, ¿por qué no resistimos a estar solos? ¿Por qué muchas veces decimos, no, yo mejor soluciono las cosas? O yo no necesito que trabajar en equipo, no necesito de la iglesia, yo solo con Dios, o simple y sencillamente yo lo puedo hacer. ¿Por qué creen que nosotros nos resistimos a permanecer solos? Hay cuatro razones. La primera, ego. ¿Por qué ego? Porque decimos, no necesito a nadie para yo solucionar las cosas, las puedo hacer por mí mismo. Dos, inseguridad. ¿Por qué inseguridad? ¿Cómo voy a tener a mi equipo a alguien si es mejor que yo? Me van a quitar y lo van a poner a él. Muchas veces por inseguridad no queremos permanecer solos. Y la ingenuidad, que decimos, ah, no pasa nada. El ingenuo es el que se le hace bien fácil todo. Y la última habla del temperamento, que es en la que más nos escudamos. ¿Qué decimos? Es que yo soy así, yo siempre estoy solo. Pero no es cierto. Ahorita no podemos estar solos. Esta vida fue creada para relacionarnos con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus enemigos de trabajo, incluso lo dice la Biblia, con tu iglesia, con todos. Te tienes que relacionar. Eso que decimos, ah, es que yo soy muy serio, no es cierto. Si vienes a pasos, te vas a dar cuenta que no es que tú seas así, sino derivado de algo que te sucedió en el pasado, eres así, y hay que trabajar sobre eso. Reitero, tú no naciste para estar solo. También es para los solteros esta palabra. Y aquí, cinco malas actitudes que arruinan un equipo. Estamos hablando, a ver. La primera, no admitir que te has equivocado. Estamos hablando, lo dijimos. En tu casa, ¿eres líder? No te vi muy seguro. No, lo puse en aprietos. No, en tu casa puedes ser líder o no. En una parte sí puedes ser líder, en otra no. Pero, indistintamente, tú, el primer punto es, tienes que admitir que te has equivocado. Es normal. Incluso habla mal de ti como líder o también como miembro, que digas que te creas perfecto. O la otra, que porque ya tengas un rango, no quieras decir, ah, cómo me voy a ver vulnerable, que vean que me equivoqué o que vean que yo hice esto mal. No, es el primer error que cometemos como equipo. Segundo, creo que es el del más importante, no perdonar. Porque estamos aquí en la iglesia, incluso podemos estar con falta de perdón entre los mismos miembros o con gente al exterior. Y si tú no estás bien sano, todo eso se traspola también a tus compañeros. Por eso es importante que tú perdones. Tercero, la envidia, celos, que veas que alguien esté creciendo. Ah, acuérdense qué pasó con Saúl. Ah, que empezaron a decir, Saúl mató a 1,000, pero David mató a 10,000. Y empezó a sentir celos, envidia. Ey, el pastel es muy grande. Todos, en el reino de Dios el pastel es muy grande. Todos tenemos un propósito. Y no el que esté aquí delante o el que esté allá atrás. Uno no es más importante que el otro. Todos somos importantes. La cuatro, la enfermedad del yo. Del yo-yo. O el que se cree que él es el centro de atención, siempre quiere estar, soy yo, y no deja que otro también le den la plataforma o que otro también le vaya bien. Esa es la enfermedad del yo, o el que él tiene todas las respuestas. Y el número 5, vamos a orar para que se vaya ahora. Un espíritu crítico. Empezamos a criticar al mismo equipo. ¿Cómo, ¿Cómo? Es como si... Haz cuenta que dejé el arma aquí, ¿se acuerdan? Dejé el arma, es como si agarrara y me tiraba balazos a mí mismo. Porque yo estoy criticando a un mismo miembro de mi cuerpo. Dice la Biblia, somos un cuerpo. Entonces, si yo estoy criticando a un cuerpo, me estoy criticando a mí mismo. Me estoy tirando un balazo en mi propia pierna. Sí. Beneficios de trabajar en equipo. Estas frases las tomé de un libro. Dice John Maxwell: los equipos hacen participar a más gente, lo cual proporciona más recursos, ideas y energía que cuando se trata de una sola persona. La misma Biblia lo dice: en la multitud de consejos está la sabiduría. Aquí no es de que entre más burro menos olote, no, no. Ah, entre menos burro más olote. Por eso aquí no es, diga. Los equipos, me equivoqué porque lo acaba de decir, perdón. Los equipos elevan el potencial del líder y atenúan sus debilidades. En los individuos, lo fuerte y lo débil están más expuestos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aquí, en lo general, ¿quién es nuestro líder? El pastor. ¿Qué tenemos que hacer? Potencializar al líder y atenuar sus debilidades. Si nos dimos cuenta de una debilidad, ¿qué tenemos que hacer? Cubrirla. Es lo que tenemos que hacer. Es un principio. Qué bueno que me acordé. ¿Saben que en la lista de los 30 valientes que viene en 2 Samuel, el último, ¿quién creen que es? Ah, muy bien. Urías el Heteo. Urías el Heteo. ¿Sí se acuerdan quién es él? Es el que, al que mató David, como quien dice, lo mandó delante de la guerra y aparece en la lista de los 30 valientes. Otra cosa, David tomó malas decisiones. Aparte que fue adúltero, mató. También una vez puso a Jeroboam, búsquenlo ahí en la Biblia, a Jeroboam lo puso como líder de todos los ejércitos y tomó una mala decisión porque ni siquiera un hombre de Dios, era un hombre, un político, era un hombre muy preparado, pero no se había criado con David, no tenían el mismo propósito. Tomó otra mala decisión. Pero ¿qué creen que hizo el equipo? El equipo se molestó y dijo, ah, se equivocó, y empezó a decir, no, ya no confío en David, ya me voy. Oye, ya viste lo que hizo con Urías, ya viste que fue adúltero. No, que permanecieron firmes, permanecieron fieles. Incluso dice que cuando se muere David, ellos continuaron con su hijo Salomón. Los líderes, los valientes, más bien, mejor dicho, los valientes siempre permanecen fieles. Siempre cubren las debilidades del líder. No las exponen. Los equipos proveen múltiples perspectivas sobre cómo satisfacer una necesidad o alcanzar una meta, ya que intentan diversas alternativas para cada situación. Los recursos del individuo para hacer frente a un problema rara vez son tan amplios y eficaces como los de un grupo. Muy lógico ahí, pues entre más nos juntamos, más recursos va a haber, y en todos los aspectos de recursos, de tiempo, dinero, esfuerzo. En cambio, si uno solo, es como si aquí alguien limpia solo, no es la misma que lo limpiemos todos. Es algo tan básico. Siempre el trabajo en equipo va a ser mejor que el trabajo de uno solo. Los equipos comparten los créditos por las victorias y las responsabilidades por las derrotas. Esto favorece la humildad genuina y la comunidad auténtica. Los individuos ganan las alabanzas y sufren las derrotas solos. Esto favorece el orgullo y a veces permite que se desarrolle un sentimiento de fracaso. Los dos extremos. Si tú estás solo y fracasaste, se va a dividir entre varias tu derrota. Pero si estás solo y fracasaste, lo vas a sentir como un baldazo de agua fría. Por eso siempre es mejor estar en equipo. Los equipos mantienen la responsabilidad por alcanzar las metas en los líderes. Las personas que trabajan solas pueden cambiar las metas sin mayor responsabilidad. Pero acuérdense que dice la Biblia que aquella persona, cuando habla de lo individual, aquellas personas de doble ánimo son como las olas del mar. Ellos pueden estar cambiando sus metas, pero no saben para dónde van. En cambio, los que estamos en un equipo, ¿qué visión tenemos que seguir? La del líder. Es la visión que tenemos. Dicen en Estados Unidos, los expertos, hay dos formas de liderazgo. Uno, que no es tan bueno que recaiga todo en una sola persona, sino que habla que el líder puede delegar, pero sigue siendo el líder. Pero hay veces que dicen, vamos a hacerlo democrático, no hay líderes, todos opinamos. Imagínense que el día de mañana dijéramos aquí, todos opinamos, se hace un caos. Porque el líder siempre se pone a la persona, a la más apta, a la responsable, siempre se tiene que poner a un líder. Y por eso el líder es el que toma las decisiones. No es que vamos a votar democráticamente. No, tiene que haber un líder. Porque el líder toma las decisiones, pero él también asume las consecuencias. Y esta es la definición más sencilla. Los equipos pueden simplemente hacer más que una persona sola. ¿Qué dice la Biblia? Dos son mejor que uno. Y lo habla del tercero, que la cuerda de tres, y que no se rompe fácilmente. Entonces estamos hablando de que siempre es mejor. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo algo que he aprendido de mi esposa, y a veces agarro cura porque le habla a alguien, oye, que tengo este problema, y de una, así como caricatura, oye, fíjese, fulanita tal, que no sé qué, háblele a para que esté orando por ella, luego le habla a otra, para que esté orando por ella, pero es todo un ejército orando por un problema, por una sola persona. Y acuérdense que si la oración de un justo puede mucho, que no va a poder más la oración de varios justos juntos. Ya con esto concluyo. Esta es la frase que más me gustó y creo que la debemos de atesorar en nuestro corazón y vivirla. Y creo, antes de leerla, creo que la cueva de Adulam representa nuestras vidas. Eso representa. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos? Yo llegué afligido. Delgado, eso sí llegué, pero no, me acordé. Afligido, llegué con espíritu amargo, llegué sin propósito, y ahora, pues aquí estoy, hasta predicando, fíjese quién iba a decir, pero Dios me transformó. La iglesia es la cueva de Adulam, porque aquí llegamos y salimos más renovados, más fuertes, y salimos como valientes. Yo quiero decir una cosa, tú no puedes estar en la iglesia y siguiendo con un espíritu amargo, siguiendo con temor, porque ese no es el propósito. Te falta rodearte de las personas correctas. Lo ha dicho el pastor. Rodéate de las personas correctas. ¿De quién te está rodeando? Si te está rodeando de uno que todavía usa una flecha de 1920, no, ármate de gente que tenga armas espirituales, que las sepa usar. De esas personas rodéate y créame que tu vida va a cambiar, te lo garantizo. Ayúdenme, ¿qué les parece si leen conmigo? Repeat after me. Nobody. No. Nadie es un... bueno, a la cuenta de tres le hemos corrido. Una, dos, tres. Nadie es un equipo completo. Nos necesitamos unos a otros. Usted necesita a alguien y alguien necesita de usted. No somos islas para hacer que la vida funcione. Tenemos que relacionarnos dar y recibir, confesar y perdonar, abrazar y confiar, como ninguno de nosotros es un todo independiente y autosuficiente, capaz de todo, todopoderoso, dejemos de actuar como si lo fuéramos. Juego minado. Vamos a vincularnos. Ahí dice, cuando dice, el juego ha terminado, the game is over, pero está diciendo, ya, es, toma esa decisión en este momento de decir, ya hasta aquí, no puedo seguir sacando como pretexto, es que yo soy así bien tímido, no es cierto, porque yo le voy a dar un ejemplo. Cuando yo jugaba básquetbol, haces mucho, 50 kilos, yo qué más, ya. Cuando yo jugaba básquetbol, siempre pongo un ejemplo. Cuando ya jugamos selección así Sinaloa, pues veníamos de todos los municipios. Sí, íbamos a competir con otros estados, pero nos reuníamos de todos los municipios. El de Mazatlán tiene una cultura bien diferente al de aquí. El de Mochis, bien diferente al de aquí. El de Guasave, también. Pero al final nos uníamos. Incluso había de diferentes, como dice la canción, diferentes estratos sociales, de todo había. Pero al final nosotros teníamos algo en común, que era el básquet. Y con base en eso nosotros nos uníamos como un equipo, porque teníamos una visión, un objetivo. Ahora nosotros como iglesia, a lo mejor todos los que estamos aquí somos diferentes. A lo mejor yo te voy a decir, hey, suscríbete a Chifu Sport, o te voy a decir, vamos a jugar básquet, a ti no te gusta. Pero estoy seguro que si tú me hablas de Dios y yo te hablo a ti de Dios, tenemos algo en común, es ese puente que tenemos. Por eso no digas, es que yo no tengo nada en común con ella o con él. Yo también le voy a poner un ejemplo ya para terminar. De hecho, ahorita que vi a los pastores, a Alejandro y María, siempre que están ellos como que me dan seguridad, porque siempre me echan porra. Ya sabía, están ellos y me van a echar porra. Cuando yo terminé Pasos, mi mentor es el pastor Alejandro. Y yo decía, bueno, el pastor Alejandro está bien grande, ¿yo qué le voy a contar? Le dije. Pero todas las reuniones que he tenido con él, toda la sabiduría que tiene él, en tan poco tiempo que he pasado con él, que hemos platicado, no saben cuánto me ha ayudado. La importancia de un mentor. Quita ese obstáculo de aquí, de tu mente, de decir, yo no tengo nada en común con él. ¿Cómo que no? Si tienes algo en común. Servimos a un Dios que nos salvó. Servimos a un Dios que nos pide todo de nosotros. Pero la verdad, quita ese argumento de tu vida y empieza a relacionarte. Y lo otro, si alguien te ha lastimado, no te preocupes. A todos te vamos a lastimar y nos vas a lastimar. Somos una familia. Yo con mi hermano me peleaba un montón, pero nunca he dejado de ser mi hermano. Somos una familia, tenemos que tener más madurez, así como los valientes, que aun cuando veían todos los errores de David, ellos nunca dejaron de ser fieles y nunca dejaron de estar con él. Así que lo que yo te quiero decir ya por último es que relaciónate con los demás, no tengas miedo y quita tu argumento de tu mente. Muchas gracias.